Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 3 de marzo de 2016, Día Mundial de la Vida Silvestre, declarado así por Naciones Unidas, y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Visita.
La Universidad Miguel Hernández estrecha relaciones con universidades bielorrusas. Hoy hablamos con el profesor de la UMH, Diego Echevarría, que ha iniciado esta ronda de contactos.
La UMH estrecha relaciones con universidades bielorrusas. Hoy hablamos con Diego Echevarría, profesor del área de anatomía y embriología humana de la Universidad Miguel Hernández, quien ha viajado recientemente hasta Bielorrusia. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por hacer esta entrevista.
Cuéntenos un poco con quién se ha reunido y qué tipo de acuerdos o convenios se pretenden materializar en los próximos meses.
Bueno, lo que he iniciado este proceso de mutuo propio para intentar fomentar y difundir la internacionalización entre la Universidad Miguel Hernández y otras universidades de Europa dentro y fuera de la Comunidad Económica Europea. ¿Para qué van a servir? Pues fundamentalmente le he prestado mucha más atención a este país, que tiene un hándicap comparado con el resto de los países de Europa, que es, por una parte, la cantidad de radiación que cayó con la nube radiactiva en el accidente de Chernóbil, y por otra parte, que tienen un régimen dictatorial y que, por lo tanto, el fomento del intercambio entre estudiantes de ese país y el resto de los países de Europa, pues se hace relativamente difícil.
Han tenido la oportunidad de visitar el país recientemente, llegó el domingo, cuando se cumplen 30 años de este accidente de Chernóbil, pero cuéntenos cómo está el país, cómo lo ha visto, qué le ha sorprendido.
Bueno, está claro que el accidente de Chernóbil ocurrió hace 30 años, exactamente el 26 de abril de 1986, y lo que se está viendo pues es un poco un ejercicio de evolución, de progreso, tanto a nivel económico como a nivel social. Sin embargo, si lo tenemos que comparar con cualquier otro país, y en particular con España, y más en particular con Alicante, pues las necesidades, tanto humanitarias, sociales y económicas, son muy diferentes. Estamos hablando de determinados lugares y regiones de este país que se encuentran altamente contaminados por la radiación. Tienen muy pocos recursos económicos, y el propio régimen de político de este país no permite, vamos a llamar, el saneamiento correcto de todos sus ciudadanos. Sin embargo, lo que más sorprende de ese país es quizás el gesto humanitario y solidario que todos estos habitantes tienen, o por lo menos el que yo he observado en esos 10 días, y sobre todo, y ya tendremos tiempo de hablar con ello quizás en un futuro, es un país de contradicciones, es un país en los cuales te quieren mostrar lo mejor que tienen ellos teniendo muy poco dinero. Es decir, se visten relativamente perfectamente para tu recibimiento, y sin embargo no tienen dinero para comprarse unos zapatos. Es algo que sorprende bastante.
De contrastes. Bueno, sí. Es profesor de nuestra universidad, lo decíamos al inicio, también es investigador del Instituto de Neurociencias, bueno, y además fue también como delegado alicantino de una asociación, la de Familias Solidarias con el Pueblo Bielorruso. Bueno, cuéntenos un poco qué proyecto quieren impulsar tras el viaje.
Bueno, el proyecto fundamental con el que nos hemos movido, o las asociaciones que forman parte de la Federación Nacional de Acción Social con el Pueblo Bielorruso, pues lo que ha hecho ha sido una especie de recorrido histórico por aquellas regiones en las cuales esas asociaciones han acogido o han elegido niños que, con necesidades tanto económicas como de radiación, necesitaban un saneamiento y, por lo tanto, una mejor calidad de vida en nuestro país. Y, por otra parte, se han visitado los hospitales, orfanatos, en los cuales se ha realizado una ayuda humanitaria en el sentido de la compra de medicamentos, compra de colchones, compra de marcos de ventana o incluso ambulancias. Es decir, ha sido, por una parte, esa visita, ver las necesidades que se necesitan para los próximos 3 años, y también aprovechar y recoger una lista, visitando casa por casa, hospital por hospital y orfanato por orfanato, para intentar tener nuevos niños que puedan ser acogidos por nuevas familias en la provincia de Alicante y en el resto de España.
Uh-huh. El 26 de abril, como decía, se cumplirán 30 años de ese accidente de Chernóbil, pero un poquito antes, el 18 y el 19 de abril también, la UMH celebrará un simposio conmemorativo de este aniversario del desastre nuclear. Sí. ¿Qué temas se van a abordar?
Bueno, fundamentalmente lo que queremos, no ha habido todavía ningún tipo de charlas divulgativas ni de difusión sobre lo que ha sido o lo que todavía es el legado del accidente de Chernóbil. Entonces, la intención por parte de la Federación Nacional y Familias Solidarias con el pueblo bielorruso, lo que hemos querido hacer es traernos a especialistas, tanto en materia de radiactividad, médicos que han tratado a los niños de acogida que vinieron a España en los últimos 10-15 años, e incluso aquellas personas que estuvieron involucradas directamente en el momento del accidente, en aquel 26 de abril, trabajando en los alrededores de lo que fue la región de la planta nuclear, saneando o intentando eliminar los residuos radiactivos de este desastre. Entonces, vamos a tener técnicos especialistas, pioneros internacionalmente y yo creo que mundialmente, porque solo hay dos desastres de esas categorías, como es Fukushima y como es Chernóbil, en el mundo. Vamos a tener personas que nos van a dar testimonios reales de cómo se vivieron esos días en Ucrania y en Bielorrusia. Vamos a tener médicos que nos van a hablar sobre las consecuencias que han podido observar y sobre las estadísticas que nos están determinando la absorción de esa radiación en las personas y en los niños fundamentalmente. Y también vamos a tener, finalmente, el colofón va a ser la visita y la intervención de un periodista fotógrafo que ha estado en el último mes y medio en toda esta región recogiendo mediante imágenes y mediante historias y anécdotas que han sido esos últimos 30 años del accidente de Chernóbil. Por lo tanto, creo que va a ser, si me lo permitís, un extraordinario evento para aquellos interesados, curiosos y que tengan también igual ese cachito de corazón pensando en ese pueblo más bien perdido que es el pueblo bielorruso.
Pues suena muy interesante, la verdad. Pues bueno, le damos las gracias a Diego Echevarría, profesor de nuestra universidad e investigador también del Instituto de Neurociencias, por haber estado hoy con nosotros y por haber compartido esta experiencia. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Hoy en esta sección de Microciencia de Informativos UMH queremos hablar del Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se celebra el próximo sábado 5 de marzo. Es una fecha pensada para reflexionar sobre el uso racional que se le da a la energía y actuar en consecuencia. Para hablarnos sobre eficiencia energética contamos con el director del Grupo de Investigación de Ingeniería Energética de la UMH, Pedro Ginés Vicente Quiles. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues la eficiencia energética se plantea como una de las políticas de freno para el cambio climático y la consecución de sociedades sostenibles. ¿Se está actuando en la dirección correcta para conseguir este objetivo?
Bueno, en principio sí. Es decir, hay una política clara, tanto a nivel europeo como también a nivel nacional, que digamos que se ha traducido recientemente, hace dos semanas, con un real decreto que transpone una directiva europea que hace tiempo ya se tiene que haber traspuesto, precisamente para fomentar la eficiencia energética en las instalaciones. Uh-huh. Es algo que sí que se está trabajando constantemente.
Uh-huh. ¿Y qué quieren aportar ustedes como investigadores de la universidad en este campo de la ingeniería energética?
Bueno, lo que sería la eficiencia energética tendría como tres pilares. Entonces, el primer pilar es la reducción de la demanda, es decir, conseguir un servicio, como puede ser una calefacción, una climatización o a nivel industrial, con la mínima energía posible. Luego, el siguiente pilar sería la eficiencia de los equipos, es decir, conseguir la misma calefacción, ¿no?, o el mismo producto con el mismo consumo energético. Y la tercera parte sería, el tercer pilar sería la utilización de energías renovables. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, en el grupo de investigación trabajamos principalmente en la eficiencia energética de los equipos, lo que es, trabajar en equipos más eficientes, en la línea de investigación de equipos evaporativos, que son manifiestamente más eficientes que equipos convencionales, con otros problemas de legionela, pero desde el punto de vista energético mucho más eficientes. Y otro tipo también de sistemas, siempre buscando la eficiencia de los equipos. Uh-huh. Y luego también tenemos la línea en cuanto a energías renovables, la que sería la utilización de energía solar térmica, lo que sería investigación de energía solar térmica como de energía solar fotovoltaica y aplicación de energía solar fotovoltaica a las instalaciones de los edificios. Son un poco las líneas de investigación que seguimos en el grupo.
De acuerdo. También quería preguntarle si además son rentables económicamente los edificios que sí que son eficientes energéticamente.
Pues hombre, sí que se nota una rentabilidad desde luego a medio plazo. Es decir, digamos, han hecho estudios económicos y está claro que tener edificios con un buen aislamiento térmico y luego pues invertir en instalaciones eficientes, pues realmente es bastante rentable. Actualmente también el uso de energías renovables también es rentable, aunque no se fomenta quizá todo lo que se debería fomentar en ese sentido, pero realmente la utilización de energías renovables, lo que sea la solar térmica, la solar fotovoltaica, pues también es algo interesante en las instalaciones.
Pues Pedro Ginés, Vicente Quiles, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Venga, muchas gracias.
Nada más, hasta aquí el informativo de hoy. Hasta mañana.